En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nuevamente seguimos con la programación habitual porque Huelva se está moviendo muchísimo, muchísimas actividades que se van, bueno, pues un poco teniendo, ¿no?, que buscar el hueco. Ayer mismo, justo cuando estábamos comentando y trasladándoles todo el dispositivo de seguridad que se había habilitado de cara a la próxima procesión jubilar, Mariana, del próximo 20 de septiembre, aquí en el Comercial se inauguraba una exposición también de la Magna, en esta ocasión Magna Procesiones Marianas Históricas en Huelva, una exposición organizada por Fundación Cajasol y con el comisionario, el comisionado que tenemos hoy aquí, que nos va un poco a trasladar la importancia de esta exposición, Eduardo Sugrañes, periodista, investigador, con el que más de una ocasión Huelva se encasilla y se ponen antecedentes de todo lo que se pone en marcha en la capital y, cómo no, extendido a la provincia. Así que saludamos y damos la bienvenida y agradecemos también la presencia de Eduardo Sugrañes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una exposición, como digo, que nos va un poco a poner en antecedentes el porqué del desarrollo de esta próxima exposición Magna Mariana, porque aquí vemos que en Huelva capital, se habían desarrollado anteriormente otras, ¿no?, otras magnas.
Sí, efectivamente, esta de alguna manera nos pone en antecedentes de que hace 71 años pues ya tuvimos una gran exposición, una gran procesión Magna Mariana, le llamaba. Por una parte se le decía las magnas de las patronas y se lo denominó de las vírgenes peregrinas, porque habían algunas virgen que se sumaron a esta procesión, que eran imágenes no patronas, pero sí de gran devoción y quisieron estar presentes. De hecho, son 28 imágenes las que vinieron aquí a Huelva en aquel año 1954. Y bueno,
¿y con qué motivo, con qué razón?
El motivo fue porque en el año 1954 se crea la diócesis de Huelva. Entonces, ese mismo año es el año mariano en toda la orbe cristiana, porque se celebraba el centenario de la proclamación, la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. El obispo de Huelva, pues bueno, tuvo la feliz y gran idea de que Roma nombrara patrona de la diócesis de Huelva a la Inmaculada. Primero porque la vocación que, digamos, de alguna manera refunde todas las vocaciones, y porque, bueno, es sabido de la importancia y trascendencia que la Inmaculada ha tenido en Huelva, desde su parroquia como en otros puntos de la provincia, que también tiene la Inmaculada Concepción, pues bueno, sus templos y su importancia. Y bueno, pues aquí se montó esta procesión, con idea de alguna manera. También era el primer gran encuentro de toda la provincia con la recién creada diócesis. De alguna manera era, pues bueno, significar la creación de la diócesis de Huelva, tener un encuentro aquí, que es donde está la Santa Iglesia Catedral, que es donde está la sede del obispo, pues bueno, pues tener esa sintonía, ese refrendo, esa cercanía también desde la capital, que es la base, es la sede del obispo, con todos los pueblos. Porque aunque estuviesen nada más que, o sea, digamos, nada más y nada menos que 28, pero bueno, no estaban todas, ¿no? Pero de alguna manera reflejaban algo también tan trascendente como era el hecho de bueno, pues el valor que tiene en nuestra provincia el sentimiento mariano, ¿no? Que, pues bueno, pues tenemos grandísimas devociones. La devoción sencilla y sincera de los pueblos hacia sus vírgenes, no solo de patronas, sino, bueno, pues de imágenes dolorosas o de imágenes de gloria. Entonces, de alguna forma, venimos a destacar ese momento de importancia mariana, que, bueno, pues nos sigue continuando, porque hay manifestaciones, no hace falta nombrarlas, la última vivida aquí en Huelva, pues la vivimos el día 8, que tuvimos una jornada especialmente intensa con la Virgen de la Cinta, la mañana del traslado, la tarde de la pontifical y después, posteriormente, el traslado a la parroquia de San Pedro, donde tiene lugar pues la novena, que es este año el hacerla después del día 8 es por acercarnos hacia el día 20, de alguna manera. Esta es una novena preparatoria de la procesión magna. De hecho, está en sintonía con el Congreso Mariológico que se va a celebrar en Huelva. De hecho, sacerdotes que vienen a ese congreso pues participarán en la novena como predicadores.
Bueno, importantísimo además, como estamos aquí pudiendo contemplar estampas inéditas, ¿no? Recuerdos de familia bien guardados, porque hablamos de 1954, cuando ese primer obispo que has mencionado, Pedro Cantero Cuadrado, pues llegó a la diócesis onubense. Bueno, y un día que, como bien se refleja, para ponernos en conocimiento de qué se pudo vivir aquel día 8, bueno, pues chaparrones, ¿no?, que hicieron retrasar,
sí,
una hora.
Sí, hubo una mañana, una tarde inquieta. Hoy en día la vemos cuando llega Semana Santa, cuando llega algunas procesiones, y bueno, parece que esta no se escapó de ese tiempo de lluvia, ¿no? Al principio cayó un buen chaparrón y después, bueno, también hay que ver que las fotos nos muestran muchos claros, ¿no? Nos muestran muchos claros y también nos muestran paraguas, ¿no? Nos muestran también cómo protegen a la Virgen de la patrona de Chucena con un paraguas, ¿no? Pero bueno, la procesión se pudo tener lugar, ¿no? Has dicho algo importante, y es que estas fotografías pues han salido la guardan la familia, y el hecho de guardarlas 71 años después significa que para ellos, para los pueblos, para la familia, fue algo especialmente importante. Primero, el hecho de que hay que tener en cuenta que hace 71 años no teníamos la facilidad fotográfica que tenemos ahora. Con lo cual también eso le daba un interés a la fotografía en el hecho de guardarla, ¿no?, de guardarla con documento. Y bueno, todas las personas que están aquí, la gran mayoría de juntas de gobierno, de alcaldes que vinieron también a acompañar, pues bueno, pues la inmensa mayoría ya no está con nosotros, ¿no? Habrán algunos chavalines que aparecen ahí de moganaguillos y eso.
Hablamos de 71 años atrás.
Efectivamente, ¿no? Con lo cual es un tributo también al recuerdo, a la memoria de estas personas, ¿no?, que fueron capaces de hacer algo tan importante y en muy poco tiempo, ¿no? Pues esto el señor obispo da a conocer este proyecto a final de octubre y tiene lugar el 8 de diciembre, ¿no? Que es el día de la Inmaculada, el día que se cerraba el año Santo Mariano en Roma. Y bueno, podemos ver cómo estaban las calles de Huelva, ¿no? Hay datos que habla el periódico Día, y habla de 30.000 personas, incluso el obispado fue un poquito más para allá y hablaba de 60, pero bueno, dejémoslo por ejemplo en 40, ¿no? En 40.000 personas, pero
es todo un acontecimiento.
Fijaros que el hecho de que en aquella época Huelva podría tener 70, 72.000 habitantes, ¿no? Hoy hablamos, ayer en el que estaba ahí en la rueda de prensa del ayuntamiento, y creo que se hablaba de que se prevé unas 100.000 personas, pero estamos hablando de que ya Huelva tiene, creo que son 170.000, ¿no? O sea que si vamos en proporción, vemos que estamos en que aquella magna comparada con esta, que las comparaciones no tienen por qué hacerse, pero sí fue muy importante. Y entonces también hay que destacar un hecho, ¿no?, que muchas veces el tiempo con el tiempo nos desmemoriamos, ¿no? Y es bueno saber que ha habido precedentes, que la ciudad ha sido capaz de hacer grandes acontecimientos y que vuelve a ser capaz de hacer otros grandes acontecimientos, como lo que esperamos de la gran procesión magna mariana del día 20, ¿no?
Llegaremos a detenernos en esta próxima procesión magna mariana, una procesión que no olvidemos que tiene, bueno, pues ese punto de mira en el año jubilar de la esperanza, por lo tanto es importante también el significado que le queremos trasladar. Pero vamos a la siguiente, dos años después, en 1956,
sí,
otra procesión triunfal.
Es un momento importante en la hermandad de la Cinta. Es el tiempo en el que en el 55, 54, 55 es la transformación del santuario, bueno, digamos la parte externa, la gran espadaña, el patio, o sea, un momento importante en Huelva. De hecho, don Pedro Cantero Cuadrado, que fue gran constructor de muchos templos, muchas cosas, se sorprende de que ya la Hermandad de la Cinta tenía ese proyecto, ¿no? Ese proyecto de hermosidad, de darle otra grandiosidad a lo que era el aspecto externo del santuario, porque la parte interna, aunque se hermosea muchas cosas, pero o sea, es muy fiel, todo siempre ha sido muy fiel a la historia del santuario. Y bueno, pues el ayuntamiento sorprende en el año 56 también a la Hermandad de la Cinta, y ya en agosto la Virgen de la Cinta había sido trasladada para su culto, para su novena, como viene siendo habitual. Y casi a final de, o a mediados del mes de agosto, pues el ayuntamiento decide proclamar a la Virgen de la Cinta patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de Huelva. Y se organiza, también estamos viendo que es muy poquito tiempo, porque esto tiene lugar el día 7. El día 7, la Virgen había estado ese año, 1956, por vez primera, celebró su novena en la Santa Iglesia Catedral. Entonces, la Virgen habitualmente subía el día 7, no el día 8, como estamos acostumbrados en este tiempo. Porque el día 7 llegaba la Virgen, allí había su romería, allí había su rueda de cohete, como hemos tenido, se ha recuperado afortunadamente este año cuando subió la Virgen de la Cinta a San Pedro. Y el día 8 pues hacía la función de la Virgen, y después por la tarde era la procesión de los marineros. Y este año, ¿qué es lo que se hace? Pues que se traslada a la Virgen de la Cinta el día de la víspera, se traslada a la iglesia de las Agustinas, el día 6. Entonces ya, para que estuviese más cerca, hay una, ya el día 7, pues se traslada a la Virgen al ayuntamiento, a la puerta del ayuntamiento, que se pueden ver en estas imágenes tan espectacular, y en la que participan, acompañan, pues está la presencia de la Virgen de los Ángeles, de la Virgen de la Paz, de la Virgen de Refugio, la Virgen de los Dolores, de la Merced y la Virgen de la Amargura. Si veis, se puede contemplar cómo hay un aguiño distinto. La Virgen de los Ángeles, Refugio y los Dolores van sin palio, un motivo sin de gloria, y la Virgen de la Amargura va sin San Juan, y eso es una imagen pues muy, muy, bueno, inédita, digamos, ¿no? Y hay después, posteriormente, pues hay una procesión solemne hasta la Merced, donde allí hay un encuentro, y ya la Virgen pues tira hacia arriba por el humillado.
Esta procesión triunfal de la patrona y alcaldesa perpetua sería el preámbulo de lo que después sería su coronación.
Sí, efectivamente. La Virgen de la Cinta siempre la hemos tenido como patrona de la ciudad de Huelva. Y de hecho, pues en distintos tiempos de la historia, pues a la Virgen se le solicita en momentos de penuria, de sequía o de catástrofes, de epidemias y tal, pues la Virgen sale en procesión, ¿no? En rogativas, como vivimos hace poco tiempo una rogativa para el tema de la lluvia. Entonces tenemos un momento en el que esto de manera es un respaldo popular hacia la Virgen de la Cinta desde su ayuntamiento, el alcalde Antonio Segovia, Juan Caballero y Lama, que era el teniente alcalde, delegado de culto, también miembro de la Junta, y don Francisco Vázquez Carrasco, que había sustituido, que aparece en esa fotografía, pero sustituye en el tiempo a otro gran hermano mayor que había trabajado muchísimo tiempo, que era don Manuel de la Corte Gutiérrez, que aparece en la fotografía de la Virgen de la Cinta en la procesión magna. Y como tú bien dices, nosotros en la Cinta, pues bueno, pues la coronación de la Virgen fue muy, muy, muy preparada, muy especialmente preparada en el tiempo. Hay que tener en cuenta que la corona que se le pone a la Virgen, que es la misma de la coronación canónica, es del año 21. Ya la Virgen en aquel momento la Junta empieza a moverse hacia la coronación canónica. Entonces, cuando llega don Pedro, pues don Pedro Cantero ve que la Virgen no es patrona canónica oficial. Entonces solicita desde Roma pues el título de patrona canónica de Huelva, para darle ese respaldo y para que fuese hacia su coronación canónica. Y eso ocurre en el año 1964. Ese fue el gran regalo que hizo don Pedro Cantero Cuadrado a la Virgen de la Cinta antes de marcharse. De hecho, la Virgen de la Cinta tiene como relicario en la novena hora puesta pues la cruz pectoral de don Pedro Cantero Cuadrado, que fue, bueno, pues hizo muchas cosas en Huelva y también en la Cinta, y la Hermandad de la Cinta le tuvo mucho cariño. Esperamos en el tiempo, pero yo creo que el camino de la Virgen siempre nos pone en un camino hermoso y bonito, ¿no? Y esperamos a una fecha tan importante como fue la del 92 de los Congresos Marianos y Mariológicos. Entonces, por bula pontificia y con un legado del Papa Juan Pablo II, que es como si el Papa estuviera presente, pues es la coronación canónica de la Virgen de la Cinta con Eduardo Martínez Somalo y nuestro obispo Rafael González Moraleja. Entonces, pues vivimos momentos muy gloriosos, ¿no? Y después, al año siguiente, pues viene el Papa, ¿no? Y el Papa, como recordáis, se arrodilló y se agarró al paso de la Virgen en la Avenida Andalucía. Entonces, en fin, creo que esa espera de cerca de 90 años que tuvimos, pues, desde aquellos hermanos que de Cintero, que querían ver coronada a su Virgen, pues lo disfrutamos otros, pero el trabajo ha sido de muchos. Por eso comento de que toda esta fotografía pues es el tributo a la memoria, lo que hicieron, porque bueno, vimos a estos días, y tú lo viste y lo comentaste a tus oyentes, las miles de personas que acompañaron por la mañana, las miles de personas que acompañaron por la tarde. Pero la vemos aquí, a la Virgen, el día de su proclamación de alcaldesa. Hay miles de personas. O sea, la Virgen lo es todo.
¿Nunca le han faltado fieles, devotos?
No, la Virgen es la que nos mueve el corazón. O sea, nosotros que hemos sabido, yo también pertenezco a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cinta, pues nos encontramos de que tenemos que ver que nosotros estamos aquí, que hemos vivido un momento glorioso, pero que con anterioridad la Virgen también ha tenido momentos gloriosos para el pueblo de Huelva, en acontecimientos pues especialmente muy importantes.
Por eso hay que repasar esa parte de la historia que estás haciendo con nosotros, y te agradecemos inmensamente para dar significado a este año 2025, esta procesión jubilar, en un año jubilar de la esperanza, nuevamente una magna mariana, en esta ocasión con 24 vírgenes sacramentales, entre sacramentales y coronadas. El porqué de esta procesión.
Bueno, pues esta procesión viene a culminar, como dice, bueno, a tener un punto de inflexión importante en todas las cosas que ha hecho la diócesis en este tiempo. Aquella procesión de la que estábamos hablando, mariana, del año 1954, también tuvo una serie de actos precedentes interesantes. Y esto, pues bueno, pues de alguna manera vuelve a convocar junto al obispo, en la sede del obispo, que es la que está aquí en la capital, en Huelva, pues vuelve a tener ese guiño a toda la provincia. Esto va a ser un momento de encuentro, de reafirmación cristiana de nuestra provincia, en un tiempo tan necesario de tener esa mirada a la Virgen, ¿no? Que siempre, pues bueno, pues siempre es la que nos acompaña. Aquí volvemos a lo mismo, volvemos al 54. Esta es una diócesis muy mariana. Y bueno, pues aquí hemos pretendido en este gran panel con fotografía de Clara Carrasco, pues se ha centrado en la mirada de las vírgenes que vienen. O sea, para que con nuestra mirada fundamos en nosotros, en nuestros ojos, todos los ojos de todas las vírgenes, ¿no? y sepamos que bueno, pues que todos en cualquier pueblo tiene una mirada hacia una Virgen y podemos unirnos todos, como nos vamos a unir en el día 20, que no va a ser la salida, por ejemplo, solo de la Virgen de la Cinta, sino que vamos a estar todos, con todas las patronas, con las coronadas, con las sacramentales, que sabemos que muchas hayan, otras hayan querido venir, pero bueno, este es el marco con el que se planifica la magna del año jubilar. Y bueno, nosotros hemos querido tener este guiño final a este intermedio, digamos, está entre la 54 y el 56, está del 2025.
Importantísimo también que la gente entienda, ¿verdad?, que, bueno, pues dada la magnitud que va a suponer en concentrar tantas titulares por las calles de Huelva, por lo tanto, bueno, un poco de paciencia, resignación y sobre todo, bueno, el atender a todas las medidas de seguridad, a todos los efectivos, porque sobre todo el centro de Huelva va a ser un polvorín.
Sí, la verdad es que será algo grandioso en cuanto a lo que vayamos a ver, ¿no? Entre los barrios, cómo están viviéndola, cómo están abonando, cómo se espera que se adorne muchos sitios, no quiero significar ninguno, pero bueno, hay muchísimos sitios donde se le va a esperar, hay diferentes templos donde van a estar las imágenes. Entonces vamos a tener después también una confluencia en el entorno de la Gran Vía, digamos que será esa gran carrera oficial de la Plaza de los Monjas hasta prácticamente el punto, ¿no? Pero después tendremos, pues eso, los 28 pasos caminando hacia sus distintos templos, ¿no? Confiamos que bueno, sabemos que Luis Albuquerque, que es el encargado de todo este puzzle, de todo este engarce de...
Aún estaba midiendo alguna de las calles.
Estará súper agobiado, como bueno, pues como todos los servicios de seguridad, que son los que tienen que dar cobertura a todo esto. Entonces, sí, paciencia. Lo malo es que nos quedemos en algún tapón y no vayamos ni para adelante ni para atrás y digamos, oye, que queremos esto y no hemos perdido tal. Bueno, pues ya lo veremos.
Es que ya nos explicaron ayer que va a haber una zona acotada por completo para que no se pueda ni siquiera acceder, solamente de los privilegiados que tengan ese hueco, esa silla de las 6.000 sillas que se han podido poner a disposición del público en general. Bueno, desde la Plaza de las Monjas aproximadamente hasta la Casa Colón, sí, va a estar acotado.
Sí, eso evidentemente lo que tiene que haber es ese flujo de que la gente entre allí y después el salir. Que bueno, van a llegar con tiempo cuando todavía a lo mejor hay algunas que estén saliendo más lejos y no esté todavía tan cerca, con lo cual me imagino que la llegada será más ágil, ¿no? Y con más tiempo. La historia será en cómo evacuar después esas 6.000 personas, sabiendo de que, por ejemplo, por la calle Palo van a ir saliendo muchas cofradías, ¿no? O sea, muchas vírgenes. Las que van hacia el polvorín, pues bueno, pues van a tener una salida más despejada, ¿no? Van hacia la Casa de Colón. Después tenemos otras que van hacia la parte de abajo, que creo que van por el entorno de la Avenida de Italia.
Bueno, habrá que decidirse, ¿verdad? Sí, a quién acompañar.
Todo no se va a poder ver, evidentemente. Estaremos en algunos sitios y ya está. Yo tendré el privilegio de acompañar como miembro de la Junta de Gobierno de la Cinta a la Virgen y disfrutaremos cada uno de una manera y será, pues bueno, pues entre lo que vivamos cada uno lo iremos refundiendo después entre todos en los comentarios, en lo que vosotros comentéis en la radio, en lo que las imágenes de la televisión. Vosotros tendréis que multiplicar para estar en más de un sitio, ¿no? Y en fin, pero sobre todo lo importante es poder disfrutar de un acontecimiento tan trascendental como va a ser este y eso.
Una jornada segura y con, bueno, pues ese disfrute, que no olvidemos el sentido religioso, ¿verdad?, que tiene el momento, no solamente cultural, ¿no?, y lo importante que es para la capital onubense, la cantidad de personas que van a venir de fuera, sino, bueno, que no perdamos, ¿no?, que se hace con esa intención y la Virgen de la Cinta, nuestra patrona, pondrá ese broche final, será la última, ¿no?,
en pasar. La Virgen de la Cinta es, bueno, pues la anfitriona, como lo fue en el 54, que en el 54 digamos que compartió ese sentido de final de todo, de, de, de presidir con la Inmaculada, que iba detrás de la Virgen de la Cinta, donde iba también autoridad. Aquí, cuando la Virgen de la Cinta pase, digamos, por el palquillo, bueno, por la zona que estén las autoridades, se incorporarán al cortejo y acompañarán a la Virgen hasta que abandone el trayecto oficial, y ya la Virgen, pues bueno, pues seguirá por la zona de Fernando el Católico, Palos, hasta Santa Fe, y llega a la Plaza de la Merced y a San Pedro.
También el esfuerzo que se ha hecho de ubicar, ¿verdad?, a tantas titulares marianas en los diferentes templos que vendrían más o menos acordes a su necesidad.
Sí, como comentaba, bueno, pues hay una buena sintonía con la parroquia, después con las hermandades que nos salen y se ofrecen a colaborar con las que sí procesionan, con la acogida a los templos. Hay que destacar que después eso marca en la historia de cada pueblo, ¿no? Ahí aquí también arrancamos al principio con dos fotos de dos azulejos que, bueno, pues que tienen mucho sentido. Es el de la Virgen de las Angustias y la Virgen de las Cintas. Esos se colocaron en el año 55 en la fachada de la parroquia de San Pedro, junto a la entrada, a la puerta por donde salen los pasos, la puerta de que se llama la Puerta del Mar, porque de ahí se veía el mar, la del Porche. Pero bueno, desafortunadamente en el año 2004 los criterios de restauración en aquel momento pues fue retirar los azulejos. No lo entendimos porque se ha restaurado otros templos, como por ejemplo el de la Concesión, ¿no? Y se han mantenido los azulejos, no podía ser de otra manera. Esos azulejos cuando se retiraron ya tenían más de cerca de 60 años, con lo cual son elementos consolidados de la parroquia. Lo importante es que, bueno, pues se guardaron, la parroquia tuvo la cosa de guardarlo, y bueno, y siempre pensando en poderlo reponer, y en ello está. Yo sé que hay mucho interés en la parroquia de volverlo, y son testimonios históricos que conforman parte de la vida y la historia del templo, que bueno, un templo es algo vivo, algo de culto, y no es exclusivamente no hay que tener una mirada exclusivamente artística o museística. Tiene que convivir esas dos cuestiones, ¿no? La fe, la devoción y el arte,
que pueden ir perfectamente de la mano. ¿Hasta cuándo esta exposición estará abierta?
Bueno, la exposición va a estar abierta hasta el día 19, hasta el mismo día 20, el día de la Magna. O sea que, bueno, pues la idea es que no solo disfrutemos de esta exposición los que vivimos en Huelva, ¿no?, sino que también tienen tiempo para acercarse aquí los que vienen de la provincia, bueno, o vienen de fuera, tienen un punto de encuentro, un punto de cultural y devocional, que es recordando estas fotografías que, bueno, que son muy entrañables, son muy didácticas, son muy emocionantes. Sé de gente que se han emocionado viendo fotos, porque bueno, porque ahí están sus familiares, nietos,
muchos recuerdos,
¿no? No ya en cuanto a lo que supone para las hermandades, ¿no? Aquí en la inauguración pues tuvimos gente venido de distintos puntos de la provincia para estar pues bueno, pues con de este trocito, de ese cachito que puede ser de esa foto de su Virgen. Y sé que hay mucha gente que ya están conociendo esta exposición y están viniendo de la provincia, ¿no?
Eso se trata de también, bueno, pues sentirnos orgullosos de esa parte de la historia que, como bien has dicho ya, después de 71 años, ¿verdad?, pues a muchos se nos ha quedado en el olvido, pero forma parte también de la idiosincrasia y el porqué de tantos actos cultos que hoy por hoy acompañamos en cada una de las procesiones con nuestras hermandades y cofradías. Muchísimas gracias, Eduardo.
A vosotros siempre.
Y nosotros devolvemos la conexión, seguimos además poniendo ese punto de mira en el próximo día 20 de septiembre para conocer todos los entresijos, todo el significado de esta próxima procesión jubilar Magna Mariana en Huelva Capital. Gracias a todos, hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.